Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Enseguida vamos a abrir nuestra tertulia hoy con José Manuel Pazos. ¿Qué tal, Pazos?
Hola, muy bien.
Bienvenido. Encantado, con Charo Zarzalejos. ¿Qué tal, Charo?
Muy bien. Encantada con la lluvia.
Pues sí, ya te veo que tú eres de pavimento mojado y suelo empedrado. ¿O cómo es? O no, el cielo empedrado. En fin, bienvenida, Charo. ¿Qué tal, Carmen?
Buenos días. ¿Ya lo ha conseguido?
Ala. Ah, ala, que llueva. No paraba, no paraba, pero, no paraba, pero, y lo ha conseguido.
Si viene genial.
Bueno, todos los que estáis en esta mesa sois muy jóvenes, pero ¿os acordáis de la Mariquita Pérez?
Sí, hombre.
Hemos oído
hombre,
hablar.
Claro
hemos
que
hablar.
Sí. Vamos, la muñeca más deseada. En el año 1938 nació esta muñeca que costaba 85 pesetas cuando el sueldo medio era de 150. Cuidadito, que estamos hablando de una muñeca que era muy, muy especial. Y estábamos hablando en este momento con el consejero delegado de la empresa Mariquita Pérez Look Real, que es Felipe Llubert. Nieves,
sí,
ahí tenemos la Mariquita.
Por cierto, ¿llueve allí en Alicante o no?
En Alicante está así, así. Ah, no sabemos si va a llover o va a seguir el sol.
Quilicolo, que diría Zarzalejos.
Pues lo bueno, de Mariquita Pérez y Look Real, para que lo sepáis todos, estábamos hablando de que se conserva lo tradicional de la Mariquita Pérez. De hecho, se seguía haciendo incluso en cartón piedra una réplica exacta de cómo era entonces. Pero además, ahora, si llevas, por ejemplo, Carmen, una foto tuya de perfil y otra de frente, pues te hacen una réplica de una muñeca similar a ti.
No sé. Ajá. Si me gustaría ver.
Bueno, no sé yo. Felipe, que preguntaba yo, me había quedado yo en si en estos momentos la Mariquita Pérez también sigue siendo un juguete que no es accesible para todo el mundo. Hablábamos de precios.
Bueno, vamos a hablar de precios. Bueno, la calidad del muñeco es por lo que hemos apostado nosotros. Hemos mantenido unos estándares muy altos de calidad. Una Mariquita Pérez, una reedición de Mariquita Pérez en vinilo con sus vestidos clásicos, suele llegar al mercado en torno a los 110 euros precio de venta al público. Una nueva muñeca, personalizada con los rasgos faciales de la niña, interpretados y llevados a muñeca, pues estamos hablando de 99 euros al público, una muñeca de unos 45 centímetros de alto.
Y que están siendo además, Felipe, objeto de regalo, ahora que, bueno, claro, hay en esta época muchos bautizos, comuniones, ¿no? Incluso alguna boda.
Ajá. Efectivamente, pues estamos haciendo bastantes comuniones y hemos tenido peticiones de novias de boda, de amigas de la novia que le van a regalar ella en muñeca para la boda.
¿Y del novio cómo andamos?
El novio lo podemos hacer también. También hemos hecho alguno que otro.
O sea, sí, que hemos reeditado aquel Juanín de entonces.
Efectivamente. De todas maneras, bueno, pues los muñecos tienen un valor indiscutible, psicológico también para los niños,
claro,
porque las niñas con los estudios que manejamos nosotros, pues sabemos que lo que buscan y persiguen los niños con una muñeca, un muñeco, es verse reflejados en sus muñecos y en sus muñecas. Entonces, la personalización no es un claro indicio de que las niñas van a estar a gusto con ese muñeco o esa muñeca, porque se van a ver reflejados en él. En todo momento. Eso es bueno, pues para incide positivamente en el desarrollo de la inteligencia emocional, en fin, y otros aspectos que son un poco largos de explicar y no tenemos mucho tiempo ahora, pero en fin, son todos muy positivos.
Felipe, ¿dónde vamos? Acudimos para comprar una de estas muñecas.
Bueno, pues básicamente, pues en la página web. En Mariquita Pérez sale, o lookreal.com, 3D.com, pues, sale en la lista de todos nuestros distribuidores en la geografía española. Ahí, bueno, pues uno se puede buscar el distribuidor que mejor le venga, más cerca le venga, y pasar su encargo.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, Elías. Así que nos metemos ahí, elegimos y muy ya bien. Está. Ahora todo online, todo fácil. ¿Te llega? ¿En cuánto tiempo te llega a casa? ¿Cuándo la encargas?
Bueno, las muñecas, las que son una interpretación de la niña, o sea, las personalizadas, únicas, estas, pues si se pide un martes, se recibe al martes de la semana siguiente. En 7 días uno tiene su muñeco en casa.
Bueno, pues es una idea más. Ahora que, como bien decía Nieves, nos acercamos a la época de comuniones, fundamentalmente.
Sí, y del Día de la Madre también.
Ah, bueno, también, claro que sí, no hay que despistarse, claro que no. Felipe Lluver, consejero delegado de la empresa Mariquita Pérez Look Real, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Un abrazo. Bueno, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, buenos
Hasta
días.
Luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando, con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Qué 15 minutos pasan de las 12 en punto, ahora sí abrimos ya plenamente nuestro tiempo de tertulia. Le recuerdo que hoy tenemos con nosotros a Carmen Tomás, a Charo Zarzalejos y a José Manuel Pazos. Y hoy comenzaba este programa recordando que es 8 de abril y por tanto Día Internacional del Pueblo Gitano. Y hablaba hace un ratito yo con un gitano muy atípico, por cierto, porque es sociólogo, es hijo de catedrático, en fin, no es lo habitual en el pueblo gitano. Y él nos decía que ahora están inmersos en una campaña para que se estudie la historia del pueblo gitano también en los colegios. Nos hablaba de que los primeros gitanos, por lo menos documentalmente, que llegaron a España lo hicieron en el año 1400 y pico, o sea que llevan unos cuantos siglos ya viviendo entre nosotros. ¿Qué os parece esta idea de estudiar la historia del pueblo gitano también en los colegios?
Pues yo es que no es que no quiera que se estudie, todo lo que se estudia es bueno.
Todo para, es bueno, para, claro que sí.
Pero claro, tenemos tantas prioridades en este país que no se estudia bien ni la Constitución uh-huh. española. Entonces, pues bueno, no sé, yo empezaría primero por la Constitución española y a lo mejor luego estudiaría el pueblo gitano y el pueblo uh-huh. o sea, y tantas cosas, pero si no conocemos...
¿Pero harías una asignatura solamente Constitución pues, española hombre, o la incluimos en algún sitio?
Sinceramente no me parece uh-huh. un tema para una asignatura, uh-huh. parecería una...
Hombre, a no ser que te la quieras aprender de memoria, que entonces te hace falta una asignatura completa.
Parecería un subsector de uh-huh. estudiar la historia de la humanidad.
Uh-huh. Si se estudiara de verdad la historia de uh-huh. España, habría que incluir, como es natural, a los gitanos, habría que incluir a musulmanes, porque España...
A todos los que han pasado por ahí, ha pasado todo el mundo.
Judíos, es decir, que España no es la calle uh-huh. Velázquez o Vallecas. España, afortunadamente, es el resultado de una conjunción enorme de culturas bien distintas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece... Me parecería muy bien. Lo que uh-huh. pasa es que no se estudia la historia de España como Dios manda. Uh-huh. Y desde luego lo ha propuesto, creo que Albert Rivera, hacer de la Constitución española una asignatura. Y a mí me parece perfecto. Da vergüenza uh-huh. encontrarte con universitarios que están en tercero o en cuarto de carrera uh-huh. y no se saben la Constitución española. Pero es que no. Uh-huh. Es que no se la han leído.
Ya. Yeah.
Y tú te lees la Constitución española, que es de las más avanzadas del mundo, de las más garantistas, y es que ahí está todo. El respeto, la no discriminación ni por raza, ni por sexo, ni por religión, el derecho a la igualdad, es que está todo. Y ya te digo, me asombra, porque les conozco, que estudiantes de derecho en concreto, no sé de otras carreras, pero de derecho, en tercero y cuarto...
No se sabe la Constitución.
Oye, en América...
Eso te iba a decir, en Estados Unidos...
Tengo un hijo que hizo
sería impensable.
La selectividad española. Y se fue a América y hizo la selectividad americana para poder... Bueno, la asignatura más fuerte era la historia de los Estados Unidos. Un tocho, vamos, que me recordaba al Castán de mi época de derecho civil. Una cosa... Y daba todos los días una hora de clase de historia americana. Uh-huh. Y naturalmente se sabe la historia americana. De la historia de España... Uh-huh.
Yo creo que en términos comparados quizá... Es curioso porque ¿qué países tienen la historia que ha tenido España? Uh-huh. Una primera potencia mundial. Sin embargo, hay un cierto complejo a la hora de estudiar la historia
Absoluto.
Española. Tú te encuentras libros publicados. A mí me ha ocurrido una anécdota en Rusia veías un libro publicado que estaba también publicado en español, de un autor español que vivía allí, y resulta que hablaba de tres líderes, un diplomático, un militar y el otro creo que era un profesor de universidad mm-hmm. que jamás había oído hablar de ellos yo, que bueno, me precio de intentar leer mm-hmm. cosas, es decir que hay una cierta propensión a ese mito que se creó con la España del 88, ¿no? De la última parte del siglo XIX, donde las generaciones parecía que renunciaban a conocer su propia historia. Hay un cierto temor a acercarse a la propia historia española. Y mira que ahí no hay personajes, cuando te pones a investigar, personajes que son dignos, científicos, médicos, es decir, y sin embargo, ves que, y particularmente la historia reciente española, yo veo que hay ahí hay una especie de dejación de enseñar sobre la guerra civil. Qué poco se habla de la guerra civil, porque se considera que todavía hay pues como muchas heridas abiertas. Bueno, pues,
de la Segunda República.
Claro, otros países, sin embargo, que tienen esa historia crítica más reciente, llevan a los chavales a los colegios, de los colegios a visitar campos de batalla en Europa para relacionarles con la historia. La historia en España está, yo creo que muy, muy, muy mal cuidada, muy mal cuidada.
Mira, estos
y muy
días, estos días y que, muy sectarizada. Que surgió, exacto, que surgió la petición de este loco López Obrador, digo loco porque luego lo hemos visto haciendo un vídeo, en fin, en estado catatónico y con unas flores en la cabeza, o sea que muy normal no es, López Obrador, el presidente de México, diciéndole a España que pidiera perdón. Y oye, la cantidad de gente, pero gente de políticos, que no se saben cómo, qué pasó allí, ni, o sea, y creen que tenemos que pedir perdón por una reconquista que fue, que dejó allí ciudades, universidades, cultura. Se creen que cuando llegamos allí era el mejor de los mundos y bueno, llegamos y los machacamos.
Ellos,
y resulta que
entre ellos se atizaban.
Como España nunca, siempre que ha conquistado, lo que hace es unirse a los que están allí,
el mestizaje.
Y entonces la cantidad de cosas que hemos oído estos días a propósito precisamente que dices, pero vamos a ver, es que no se saben la historia de España y además la desprecian.
Y lo más gordo, Carmen, que se pretende que se analiza lo que ocurre.
Sí, con los ojos de hoy.
Con los ojos de hoy, lo que ocurrió hace 500 años. Y resulta
pero mal.
Claro, y con los ojos de hoy ya no se puede ni siquiera juzgar objetivamente lo que ha pasado hace 20 años. O sea, es que es...
Bueno, un poquito más de historia no vendría mal que conociéramos todos. Fíjate, Carmen, mencionabas tú al presidente mexicano. Oye, más cerquita, en una mezquita de Sevilla, se ha exigido recientemente al rey que pida perdón por la reconquista. Sí, hombre, claro. Si hay que pedir perdón, habrá que pedirla por la conquista, no por la reconquista. Quiero decir, si alguien nos invade, pues hombre, tendría que pedir perdón el que nos invade,
que la alcaldesa de
los
Roma,
que se defienden por la invasión.
Sí, decía,
¿no?
Que la alcaldesa de Roma nos pida perdón por cuando llegaron aquí los romanos y no más. Pero, sí, por favor, ¿de qué estamos hablando? Un poquito de seriedad.
Bueno, hablaba de... vuelvo al tema del Día del Pueblo Gitano. Hablaba yo también con Pepe un poco de los tópicos que existen en torno al pueblo gitano. Y los estereotipos. Algunos, sin embargo, se corresponden mucho con la realidad. Por ejemplo, el número de personas gitanas que dejan los estudios o que directamente, en fin, pues no quieren ir al colegio. Hablábamos también del otro aspecto, de colegios donde se les ha puesto veto porque existe una serie de prejuicios contra el pueblo gitano. Y fijaos, justamente hoy hay una noticia que recoge El País que habla de la escuela española y dice que saca notable en acogida, pero suspenso en integración. Un estudio apunta que ser migrante, en este caso ya no hablamos solo de los gitanos, hablamos de gente que viene del extranjero, eleva un 16% el riesgo de dejar las aulas. El 80% de los niños de origen extranjero están en escuelas públicas y no tienen acceso a la privada. Yo no sé cómo veis esto, lo de notable en acogida, suspenso en integración.
Bueno, a mí no conozco a fondo el estudio y es seguro que habrá problemas de integración, seguro. Pero vemos que también hay problemas de bullying. A mí, cada vez que leo que un adolescente, un niño, una niña de 13, 14 años, 15, se ha suicidado por alegando bullying, digo, bueno, ¿qué está pasando?
Tremendo, ¿eh?
Me parece terrible. Entonces, ¿que habrá casos de no integración? Pues sí. Que habrá
según
que,
esta noticia, muchos.
Sí, pero, y que habrá que la culpa de esa falta de integración no cae solo de un lado, también. O sea, de eso estoy convencida. Digo, a falta de leerme bien el estudio y, en fin, pero que seguro que...
A mí me parece que con los millones de inmigrantes que han venido a este país, que, no sé, un 16%, no tengo ni idea.
Sí.
A mí no me parece tampoco tanto comparado con los millones que han venido. Yo creo que España ha sido un modelo precisamente de integración y de acogida, porque, vamos, aquí... no ha habido grandes asuntos. Todo el mundo recuerda El Ejido. Una cosa que ocurrió en El Ejido y tal. Pero vamos, aquí en Madrid...
Son tan pequeños.
Por eso todos nos acordamos del caso El Ejido y del caso tal. Pero en conjunto, yo creo que España puede ponerse todas las medallas de cómo ha acogido a toda esta gente, cómo tienen escuela pública, sanidad pública.
Como tiene que ser, además.
Los que han venido y no tienen los niños que están... Sobre los niños habría mucho que hablar, sobre los menores que vienen, sobre eso habría mucho que hablar, porque están dando... Aquí sí que yo creo que están dando muchos problemas. Hemos conocido casos de...
Sobre todo en los centros de acogida.
Agresiones grupales que, en fin, que habría que hacer. Tendríamos que ver qué está pasando ahí todo y el dinero que nos cuesta, qué estamos haciendo. El otro día salió el dato, me parece que nos gastamos 1.000 millones al año en todos estos niños. Entonces vamos a ver qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o no.
El problema es dejarles sueltos a los 18 años.
Sí, es verdad.
El problema es ese.
A diferencia de otras grandes ciudades europeas, que estamos hablando de Madrid, donde existen guetos realmente.
Molenbeek, que no puede entrar ni la policía.
Francia, que es enorme. Bélgica. En el propio caso alemán también. Que en España, que se ha producido además ese proceso de integración casi de forma extraordinariamente reciente. Hace nada había 3 millones y ahora estamos hablando, pues eso, del 16% de la población. Es decir, es un salto en millones de personas que se han incorporado, que han ayudado mucho a esa fase última de desarrollo de la economía española en los años 2000 a 2005, 2006... Y que, sin embargo, aunque ha habido fenómenos de vuelta, realmente uno no tiene la percepción de, como digo, de haber segregado a esa cantidad, a esa afluencia enorme de inmigración, y que yo creo que los ciudadanos españoles lo han acogido como algo relativamente natural, incluso como el proceso de europeización, si el palabra lo puedes utilizar, ¿verdad? Yo creo que, desde ese punto de vista, es bueno que no se baje la guardia. Posiblemente en algunas áreas pues esa integración no se haya producido, porque es verdad que en el tema de educación, como tenemos tanto que avanzar, pues eso de la educación privada, la educación pública, eso hacia dónde se han conducido, y yo creo que es posible que se produzcan en algunos casos concretos, en algunas áreas concretas, pues situaciones de, vamos a llamarle discriminación, si queréis. Pero desde luego, como ejemplo de sociedad acogedora, es difícil encontrar algún paralelo en otros países europeos.
La verdad es que recordando en Bélgica, por ejemplo, en Bruselas, el barrio de hay un barrio que en Molenbeek, donde no entra ni la policía.
Y en París hay zonas también que son tremendas, que ves que es gente realmente que vive en su mundo. Y en Londres exactamente igual, o sea, que te quiero decir que no, es un fenómeno muy, muy, muy difícil, muy difícil y muy complejo.
La integración muchas veces es complicada. Cuanto más alejadas son las culturas, pues más complicado es integrarse. Y luego está el tema del idioma, claro. Hay que aprender español para dar clases en español.
Del trabajo.
No se puede tener profesores con 18 idiomas.
Lógicamente también hemos tenido menos problemas, vamos a ser sinceros, porque mucha de la inmigración que ha venido de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. Entonces son hispanoamericanos que tienen ya el idioma, lo tienen resuelto. Y luego un poco, hombre, están en algunos casos pues un poco más atrasados en algunos asuntos que nosotros, pero no dejan de ser nuestra propia cultura, que eso también es más fácil.
Bueno, hoy la actualidad, no sé por qué, ya sabéis que de vez en cuando se juntan noticias que tienen todas que ver con un mismo asunto, todas al mismo tiempo. Bueno, pues nos lleva a las aulas. Fijaos, Cataluña, País Vasco y Valencia, según publica hoy ABC, ponen contra las cuerdas la clase de religión. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, en el País Vasco, 3 de cada 10 colegios no la imparten pese a ser de oferta obligatoria. En Cataluña, dicen los padres, o han denunciado padres y profesores, que se dificulta la inscripción de los niños en esta asignatura para forzar la entrada de una materia confesional como cultura religiosa. Y en Valencia, el problema es otro, es que se exige a los profesores de religión que den las clases en valenciano. Y claro, no todos conocen el idioma, pero lo cierto es que vuelve a ponerse sobre la mesa ese eterno debate si la religión debe ser una asignatura de oferta escolar o si debe ser simplemente algo que uno elige y que tiene que acudir, pues en este caso, a la Iglesia Católica para que le den un...
Yo creo que tiene que ser de oferta obligatoria todas las religiones. La historia católica, de las religiones. La protestante, todas. Y quien quiera que se apunte y quien no, no. A mí me parece que una buena solución propuesta por Pilar del Castillo en la reforma, en la ley que incluía como asignatura la historia de las religiones. Lo cual para mí está lleno de sentido, porque si no te sabes las religiones en general, Hay obras de arte que no entiendes, hay construcciones que no entiendes, hay costumbres que no entiendes. Entonces, como yo creo que el arte, oye, no hay más que irte al Prado o cualquier museo, me da igual, bueno, que tienen un componente, una inspiración religiosa, la Alhambra tiene una inspiración religiosa, a mí me parece muy interesante que se estudien las religiones, no que se dé clase de una, no, que se estudien las religiones porque forman parte
de nuestra cultura, de la historia,
de la cultura, de nuestra cultura. Es que la religión,
de las ajenas,
el sí, pero el cristianismo, es que es vital conocer el cristianismo y también como oferta, efectivamente, pues conocer otras religiones. Si es que eso es cultura.
El judaísmo,
o sea, es que es cultura.
Se habló en su momento de la importancia de la filosofía, cuando de pronto no recuerdo quién propuso que eso de la filosofía debía ser algo obligatorio.
Obligatorio,
¿verdad?
En mi opinión.
Si la filosofía es obligatoria, ¿cuánto no es la religión? Que no deja de ser un planteamiento que en muchas partes también tiene filosofía. Es absolutamente imposible entender la historia de Occidente, pero de muchas otras, pero en este caso concreto de Occidente, sin la historia de la religión. Hablamos del pueblo gitano, los judíos, musulmanes, en cualquier conversación elementos religiosos están cruzados en cualquier aspecto que tocamos.
A mí
de
esa
la
idea que la defendió Pilar del Castillo, que al final no salió porque está visto que en España es posible todo menos un acuerdo en educación,
es verdad.
A mí me pareció una idea extraordinaria. Y la defenderé siempre. Eso y que se aprenda la gente la Constitución.
Pues sí, además a mí me parece algo necesario y bonito, además de saber. Me encantaría saber mucho más de lo que sé de lo que puede ser la religión musulmana o
del judaísmo
o cualquier otro, ¿no? El taoísmo.
Claro, cuando viajas por el mundo a cualquier lugar, vas a ver templos religiosos, es decir, y cuanto está enraizada la historia de cualquier sociedad que quieras conocer en el fenómeno religioso. Y entonces, negar esa evidencia pues parece un poco como, en fin, como es amputarse un miembro importantísimo del desarrollo.
Pero eso
de la
se hace para no estudiar todo esto, no digo en todos los casos, pero en muchos de ellos se ve el sectarismo
de que no se estudie
la religión católica. El cristianismo, que al final es el cristianismo. Solo tiene ese, yo creo
ese
que
fin.
Ese fin. O sea, hay varias cosas en este país que se van sacando, que son Franco, la religión, o sea, la iglesia en su conjunto, pues ahí meto también la religión, y cualquier otro tema que sea controvertido para desviar atenciones y tal, siempre viene muy bien. Entonces no se dan cuenta de que estudiar el cristianismo y estudiar la religión católica, pues oye, al final, este país, quieras o no, hay millones de católicos. O sea, es que vamos a ver, es que si estuviéramos en Arabia Saudí, pues estudiaríamos el islamismo, pero estamos en Occidente.
Yo soy partidaria de que incluso los católicos sepamos, yo me considero, soy católica.
Pero por supuesto.
A mí me interesa muchísimo saber cómo funciona eso, el qué filosofía hay en el Corán, cómo funcionan los judíos, todas las diversas corrientes que hay.
Por eso hablamos de historia de las religiones, pero es que siempre se centra en no hay que estudiar la religión, no tiene que ser una asignatura, pero todos puesto el foco en el cristianismo.
Bueno, pues el cristianismo explica mucho de lo que somos nosotros,
porque
tenemos una raíz exactamente judeocristiana, y por lo tanto a mí me da mucha pena cuando veo universitarios, tú decías que no se sabe la Constitución, que no saben quién fue Abraham, por ejemplo, o quién fue Moisés, que los hay, hay gente que no ha dado jamás religión y que por lo tanto desconoce todos estos pilares que, repito, forman parte de nuestra cultura. Bueno, ¿os acordáis hace unos años cuando estábamos en la crisis un reportaje que publicó The New York Times en el que se veía españoles rebuscando la basura, que se montó un follón?
Era mentira.
Exactamente. Bueno, pues tenemos la segunda, El sábado The New York Times dedicaba un reportaje a la abrumadora apuesta de los ciudadanos de Baleares por la República y por la abolición de la monarquía parlamentaria en España. Bueno, este corresponsal, intrépido le llaman en el ABC, cogió como percha una votación que se realizó en Valdemosa, que es uno de los 12 municipios en los que se votó, donde participaron 133 personas. Y a raíz de esto ha montado una cosa. ¿Qué importancia es ser un poquito fieles y un poquito sinceros en los medios de comunicación y en el ejercicio del periodismo? Yo aquí no tengo ningún problema en tirarme piedras a mi propio tejado. Hay mucho periodista empeñado y mucho medio de comunicación empeñado en desinformar.
Pero te voy a decir una cosa, lo comparto absolutamente y me parece que esto ha sido un ejercicio de lo que no tiene que ser el periodismo, en mi modestísima opinión. Pero voy más allá. No puedo entender que un periódico como el New York Times dé ni tres líneas a semejante cosa.
Bueno, pues no solamente le ha dado tres líneas, es que le ha dado un pedazo de reportaje.
Depende de cómo lo cuentas.
Claro.
Vete a un señor que vende salchichas en Manhattan o que va al mejor restaurante de Manhattan y que lea eso. Y diga, ¿esto de qué vamos? O sea, como si a nosotros nos cuentan las salchichas que se hacen en Utah. ¿Qué más nos
pero, por ejemplo, eso es te que... pone un poco en importancia el tener un buen nivel en los diplomáticos españoles, que lo tienen, pero sobre todo en su capacidad de influenciar. ¿Tú no crees que si yo soy el embajador en Estados Unidos no llamo al New York Times?
¡Hombre!
Le hago... Oye, no hago censura. Usted publique lo que quiera, porque pero que sepa cuál es la posición.
Es una tontería.
Esto es una estupidez. Entonces, yo me imagino que aunque fueran cartas al director, si yo estuviese bajo esas responsabilidades, luego me ocuparía de que esa información llegase a New York Times. Luego New York Times que haga lo que...
Pero
lo,
me asombra lo que el New York Times haga esto.
Sí, es cierto que sí que parece que se ha producido y realmente yo he visto escrito en periódicos españoles muy importantes económicos OBIBDA. Repetidamente en lugar de vida. Ya sé que es una terminología, si queréis, muy técnica, pero es que hay errores en artículos cuando uno trata de explicar las cuentas de una empresa que son errores que no se pueden producir. Pues, o sea, estamos utilizando, yo creo que estamos dedicando a gente quizá que...
pero vamos a ver, esto no es un error, o sea, pero vamos a ver, esto es...
No, está hecho
esto tiene una mala intención porque sabiendo que son ciento y pico personas de un total de población de todo Baleares, decir que 125 personas son representativas de lo que piensa todo un pueblo de Baleares, vamos...
Pero que se ha bajado mucho la guardia,
es que, por
yo,
favor,
se baja mucho la guardia a la hora
esto
de
tiene que tener alguna intención, porque yo no me creo que esto sea así porque sí, no. Igual que tuvo intención la foto de que en España estábamos recogiendo la basura de los contenedores. Porque alguno habría que la recogía, pero vamos, se hizo como que toda España estaba así.
Sí,
por
sí,
las calles,
claro,
recogiendo la basura. Entonces, esto tiene mucha mala intención y es por algo. Entonces, yo espero que las autoridades españolas y el embajador responda como debe, ahora, a posteriori, aunque sea, a la vista del reportaje que ha sacado este señor y que lo ponga en entredicho y que le saque los colores, vamos.
Bueno, si no, cambio de tema. Si nos quejábamos de lo de Madrid Central, y tomando nota, porque desde hoy los conductores de vehículos más contaminantes van a tener que pagar por entrar al centro de Londres 14 euros. Sí. Y Nueva York ya anuncia medidas muy parecidas para el año 21. Así que, de momento, celebremos que no nos rascan el bolsillo.
¿Sabes cuál es la diferencia?
Por entrar al centro de Madrid.
No, ¿sabes cuál es la diferencia? Los que conocemos, y casi, bueno, pues los que conocemos Nueva York y conocemos Londres, perdona, es que tú vives en las afueras de Nueva York y tú tienes unos parking donde tienes cada 5 minutos un tren que te lleva al centro de Manhattan. Es que estamos hablando de que aquí en España la mayor parte del extrarradio no tiene forma de venir al centro. O sea, entonces es que estamos hablando de cosas distintas. Mira, el Ayuntamiento de Madrid prometió 8 o 9 parkings disuasorios fuera del centro de Madrid. ¿Para qué? Para que precisamente muchas localidades puedan dejar el coche en un sitio donde luego puedan entrar al centro. Pero si tú no le das ninguna alternativa a la gente, ¿qué hace con el coche? Le cobras, pero no puede venir. O sea, tiene que pagar sí o sí. Oiga, comprométase usted, como se comprometió hace 4 años, a hacer esos parking, que es lo que tienen en esos países. Es que es muy bonito empezar por el tejado y no tener hecho el resto. Ahora decimos que, ay, fíjate, Nueva York. No, es que en Nueva York la gente puede ir a un tren. Y lo hemos visto todos. O sea, tú puedes ir de tu urbanización a la estación, tienes un parking que te pasas, dejas tu coche allí, coges tu metro, te deja en Manhattan y luego o en tu barco y luego coges otra vez tu coche y vas a tu casa. ¿Aquí qué haces con el coche? ¿Te lo comes?
Efectivamente. Hombre, el uso del vehículo es algo que está relacionado con los usos y costumbres de la propia sociedad. Estos días se estaba conociendo que los chavales jóvenes, antes cuando cumplías 18 años, lo primero que querías es rápidamente ir a tu escuela.
No lo quieren.
Pues
no. No quieren.
O sea, hombre, solo claro de un año para otro ha caído del orden del 40%. Los chavales jóvenes no tienen ese entusiasmo.
No quieren el coche.
Eso por una parte. Luego hay otra parte que tiene que ver, como hemos comentado muchas veces, también con los horarios. Aquí los horarios son de montones de horas, claro. En cualquiera de estas grandes ciudades que tienes que irte a la periferia, tardas hora y media. Yo tengo un chico ahora en el despacho que es de Connecticut y él tardaba hora y media en llegar a su puesto de trabajo. Efectivamente, cruzaba, cogía coche, luego el barco, luego llegaba a la ciudad. Las combinaciones de transporte son maravillosas, pero también es verdad que tienen unos horarios que se hace compatible, porque pensar a las 10 de la noche, cogerte transporte público para volver a 2 horas de la ciudad, y hay gente que sale a las 9 y a las 8 de la tarde de su trabajo.
Está todo,
¿no?,
mal hecho.
Entonces, claro, entonces, efectivamente, esto que tú señalas, que es verdad, pues tiene además estos otros componentes que hacen que realmente la vida sin el vehículo no sea una vida tan fácil. Si aún encima te meten el problema del Madrid Central, todavía te la complican más. Es decir, va por delante el hacer el discurso quizá del método, ¿no? Primero hago el discurso y luego ya...
Luego lo voy rellenando.
Si están puestos ya los paneles que indican 6 sitios, ¿no?
No, ¿qué dices? Faltan meses.
No, todavía no.
Como todo, pregunto porque no me
lo han empezado por el final. O sea, primero te prohíbo y luego ya veré cómo pongo el panel, luego ya veré cómo hago el parking, luego ya veré... O sea, todo es al revés. El mundo al revés. Y luego, además, perdona, ya hay datos clarísimos de que lo que se está contaminando es los círculos concéntricos al Madrid Central. ¿Por qué? Porque no se han solucionado los problemas de la gente. Entonces, al final, la boina se está trasladando a la periferia del centro.
Bueno, voy a acabar con una noticia friki. Ya sabéis que me gustan mucho las noticias frikis, aunque está bueno. Hoy a lo mejor hasta es una buena idea. La Plaza de Toros de Estella, en Navarra, se convierte, de hecho, en un espacio de esparcimiento para perros. No sabían qué hacer las autoridades de Estella con la Plaza de Toros, que está cerrada 350 días al año porque solamente hay 15 días de toros.
De su feria.
Y no sabían cómo, bueno, ¿y qué hacemos con esto que está cerrado? Bueno, pues han decidido abrirla para que los dueños de perros puedan ir allí con sus perritos y que estén por allí.
Oye, pues en principio
dando vueltas.
En principio no me parece mala idea. No tengo perro, no, en fin, no sé los problemas que... Pero en principio...
Pues es una manera de sacarle rendimiento a la Plaza de Toros, ¿no?
Sí.
A mí me parece bien. Yo iría.
Bueno, es uno de los grandes debates siempre que hay. Esto empezó por el fútbol.
Sí.
Estos estadios que básicamente eran utilizados cada 15 días nada más. Pues cómo sacarle rendimiento a esto. Porque claro, suelen estar... en situaciones en las ciudades estupendos, en el centro, y una infraestructura también alrededor de ellos y no se daba uso. Hombre, yo no sé si dedicarlo a perros o lo dedicaría a otra cosa, no lo sé. Oye, a lo mejor hacer una biblioteca, vaya usted a saber, seguro que puestos a hacer una tormenta de ideas hay más
que la de los perros. Ponemos en plan tormenta.
Si,
oye,
si lo utilizan,
es como
bienvenido
facilón,
sea.
Es como facilón.
Mira, hombre, por no ejemplo, sé cuántos perros habrá en Estella. En Estella tampoco tiene 3 millones de habitantes.
No lo sé, pero mira,
Manuel
Ángel Fernández, que es el que lleva ahora todo el asunto de la Plaza de Toros, de las 20 y tal, las ventas, que está muy, o sea, se utiliza muchísimo porque empieza la preferia, la feria, la posferia, no sé qué, o sea, hay muchos toros. Pero el resto del tiempo hace exposiciones, hace
conciertos,
por supuesto, pero eso ya se hacían. Pero actos de empresas, de presentación de cosas, de todo tipo. Algo un poco más a mí, que yo que tengo perro, a mí me encantaba. Pero, hombre, a lo mejor si le dieran un poquito al cerebro, pues le salía alguna otra cosa un poco más productiva que llevar allá los perros, que no sé.
Bueno, acabo ya, pero si hablamos de productividad, y esto si queréis lo podemos comentar en otra tertulia, pero en China han empezado a poner a empleados de determinadas empresas una pulsera GPS para detectar cuándo están descansando y cuándo están trabajando.
Muy de China.
Sí, ¿verdad? China,
perdona, eso es esclavismo.
Claro. Esclavismo, exactamente. ¿Os imagináis una
pulserita? ¿Es el algodonar otra vez?
Es esclavismo, sofisticado, pero esclavismo.
Bueno, esperemos que no cunda el ejemplo. No queremos llevar una pulserita.
No.
Para que sepa cuándo descansamos o cuándo trabajamos.
De momento ya el gobierno ya nos ha puesto que hay que...
Hay que fichar.
Eso también es del siglo XIX.
También.
Bueno, pues de momento ahí tenemos. Veremos qué es lo que ocurre de aquí a unos meses, que esperemos que no sean demasiados. Aunque yo, ya sabéis, que he hecho todas mis porras a todo a segunda ronda de elecciones, pero de esto ya hablaremos en algún momento.
Yo estoy apuntándome ya.
Bueno, muy bien, Carmen Tomás, hasta el próximo día.
Adiós.
Charo Zarzalejos, que ha sido un placer.
Lo mismo.
José Manuel Pazos.
Gracias.
Hoy no puedes tomar el sol.
No,
hoy no te
no
puede tomar el sol a ti, porque llueve un poquito.
Pero es gallego y no.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Está la Semana de la Moda, la Semana Santa, Y ahora, la semana crossover y sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Así de entrada a mí me suena muy exótico, Sergio.
Sí, yo afinaría un poco más. Yo, si no me equivoco,
¿sí?,
creo que ponemos rumbo a los Balcanes.
¡Ay, qué sitio!
Sí, sí, sí.
¿Qué sitio más bonito? No he estado nunca,
no,
pero me apetecería muchísimo.
Gracias a la música, ajá, a los sonidos que he ido recolectando y que, sí, funciona nuestro invitado de esta mañana.
Pues mira, casi lo prefiero a montarme en un avión de estos que te dan bebida gratis.
Pues él viene recién aterrizado, ¿eh?
Bueno, pues podemos viajar con la música donde queramos y él nos va a ayudar. Javier Ruiz Rival, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, Javier Rival, hijo.
Hijo.
Ah, porque hace muy poquito estuvo tu padre por aquí.
Efectivamente, nos vamos turnando para no solaparnos el uno al otro.
Ajá.
Grabamos juntos, pero promocionamos por separado.
Bueno, y luego hay peleas en casa, a ver cuál vende, quién vende más, el mío, el
él
tuyo,
vende muchísimo
el tuyo.
Más.
Pero hombre, ahí hay una sana competencia, me imagino.
Claro,
¿no?
Y él y los dos muy contentos cada vez que al otro le ocurren cosas bonitas.
Uh-huh.
Claro,
¿y él sufrió más, teniéndote de productor, con su disco o viendo cómo nacía tu proyecto en solitario?
Hombre, con su disco, por supuesto. Todo el proceso de cómo surgía el mío, él lo ha, o por lo menos lo que he dicho, y yo creo que es así, con mucho orgullo y diciéndoselo a todo el mundo.
De padre,
pues,
¿no?
Que está haciendo un disco, ¿no? Y el disco es muy bonito. Ya hay un momento que es ese momento padre que dice, ya, papá, está bien.
Por favor.
Que va, parece que el disco no vale nada y tú lo estás
lo estás promocionando.
Vas a hacer el efecto... No, no, que va.
Bueno, primer trabajo en solitario de Javier Ruibal, un trabajo que están ustedes escuchando que lleva por título Solo un mundo y que pretende, según leo, Javi, aunar música y ecología. ¿Esto cómo se hace?
Pues bueno, creo que es un momento bonito cuando la gente está predispuesta a disfrutar, que es el momento en el que, bueno, el esparcimiento, ¿no? Cuando te pones un disco para, has parado tus actividades diarias para la reflexión y como bueno, incluso también espacios como este que me estáis ofreciendo ahora mismo, ¿no? Es decir, nos está oyendo gente y yo quería, aparte de hablar del disco, poder poner el foco de atención en algo que a mí siempre me ha preocupado desde pequeñito. Entonces, pues era eso, reivindicar que tenemos un mundo que es maravilloso, que nada más que tenemos uno, solo tenemos un mundo, y que lo tenemos que cuidar, que tenemos, todavía estamos a tiempo.
Hay muchos mundos, pero están en este.
Esto, efectivamente.
Se ha dicho siempre, como no lo cuidemos, se nos van todos los mundos a freír gárgaras.
Claro, y nosotros con él, que es lo que me parece que es la reflexión que se empieza a hacer hoy en día, porque siempre se había tratado el ecologismo como un ser que es el planeta, el pobre, que está enfermito. Ajá. Claro, pero ¿y dónde vivimos nosotros?
Ya, exactamente. Un disco que nos lleva a recorrer diferentes países. ¿Cómo los has elegido?
Bueno, eso ha sido un poquito por la música, ¿no? Primero vinieron las composiciones, había el concepto de Solo un Mundo como título y con esa idea detrás. Y entonces, pues luego a la hora de nombrar los temas, pues los fui orientando, pues este, por ejemplo, Sujeska, pues como es un tema con inspiración balcánica y con ese tipo de percusiones, pues busqué un parque natural que estuviese allí. Y así he ido haciendo con todos, pues con el tema de Baraycacos, que es un tema cubano, con el tema de Doñana, Vena Mahoma, son más flamencos. Entonces, un poco así, uniendo esos dos conceptos.
Y para inspirarte, ¿has estado en cada uno de ellos?
Ojalá.
¿O son viajes pendientes?
Vena Mahoma y Doñana, por supuesto que he estado, y además que estamos siempre muy orgullosos de lo que tenemos más cerca, pero lo otro ya no es la primera vez que me lo preguntan y que gente me dice, pues ahora tienes que ir, o sea que no me va a quedar otra que irlos viendo a lo
qué
largo
qué pena me
mí.
Das, compañero, qué sacrificio más horroroso.
Sí.
Tener que viajar a todos los países.
Pero mira,
¿qué parece en este?
Estamos ya en Cuba.
Javi, hasta ahora habíamos oído hablar de ti con un proyecto que seguro que muchos oyentes conocen, Glass.
Sí.
¿Por qué has de pronto decidido dar este paso en solitario?
Pues por un lado porque teníamos un receso por circunstancias familiares de alguno de nosotros, y por otro porque tenía esas piezas que no encajaban en lo que va a ser el próximo disco de Glass, que lleva una temática totalmente distinta, aunque podrían tener conceptos en común, pero como esas piezas estaban ahí y yo las veía que merecía la pena, pues dije, bueno, pues esto para un disco mío.
El momento de investigación de sonidos, ¿has ido recolectando sonidos como igual que el que tiene tazas de souvenirs de diferentes lugares o le traen imanes? ¿A ti te han traído sonidos para ir un poco metiéndonos musicalmente en los parajes naturales?
Claro, yo durante todos estos años que he estado trabajando para otros artistas, produciendo discos y grabando, he ido recopilando y aprendiendo a tocar diferentes instrumentos de percusión. Entonces, básicamente, en este disco lo que he hecho es jugar con todos mis juguetitos y dejarme llevar y disfrutar, y eso es lo que ha salido. El proceso ha sido no para este disco, sino de vida, ¿no? Uno va investigando y va conociendo y entonces, pues, tengo la suerte de haber podido hacerlo.
Porque la percusión es todo, Javi. Claro, decimos, percusión, vale, con la batería... Pero claro, es un amplio abanico.
Claro, en este disco el otro día me preguntaban también cómo se llevaría directo. Digo, pues en la mayoría de los temas habría que poner por lo menos dos percusionistas o un batería y un percusionista, porque claro, yo he grabado
varias veces.
Capas.
Claro.
Y entonces, pues, bueno, eso es muy, muy divertido escucharlo también porque hay distintas líneas de lectura. Yo he tratado de que sea un disco asequible para gente que no sepa casi nada de música y también que fuera interesante para los compañeros que me están mirando también con lupa a ver qué es lo que ellos...
A ver qué es lo que estás haciendo.
Qué es lo que he hecho.
Bueno, entonces, y luego, sí, luego hay una historia muy bonita detrás de este sonido que estamos escuchando, y es que con Bioplanet, con la Fundación Bioplanet, vais a plantar un árbol por cada disco que vendáis, porque por cada descarga de Spotify no daríamos abasto.
No da para un árbol.
No da para tanto.
No genera tanto, pero con lo del disco sí. Es que la Fundación Bioplanet, como otras muchísimas, yo al final me sorprendí porque dije, bueno, voy a elegir una porque hay tantísimas fundaciones y ONG haciendo labores por el planeta o plantando árboles. Y entonces ese fue el que elegí y estoy muy contento porque son una gente estupenda y bueno, y muy contento, la verdad.
Venga, paradita en Doñana.
Venga. Ahí estamos. Esa percusión. Oye,
yo me voy ahí buscando el lince.
La verdad es que es un disco variadísimo. No se parece en nada un tema a otro, sí, evidentemente.
Es como un viaje musical alrededor del planeta. Y también creo que eso subraya la imagen de ya esos parques que están protegidos, que hemos sabido ver su belleza y ya están protegidos. Pues reforzarlo con ese viaje, con las distintas músicas, ¿no?
Hablando de viaje, le tenemos recién aterrizado.
Ah, sí.
De Toulouse a Madrid.
Luego dice que no viaja.
Claro. Tocando, acompañando ahí en Toulouse a Dorantes, que Dorantes también está contigo en este trabajo. No se ha sumado a tu viaje, ¿no?
Efectivamente, yo he juntado, he liado a todos los que he podido, de los que tengo alrededor. Y claro, ayer estábamos en Toulouse con Leonor Leal al baile y... La verdad es que un escenario con mucha energía. Lo dijimos los tres ya en la prueba de sonido. Dijimos, este sitio tiene un
punto muy bueno.
Y efectivamente, luego fue un concierto muy, muy emocionante para el público y para nosotros.
Es que hay pajarillos y todo. Mira.
Bueno, y ahora hay que empezar a rodar por este mundo con este disco.
Claro, yo desde aquí animo a todos los productores, promotores y lugares donde se pueda tocar del mundo para que se animen y yo por ahora lo lanzo así, ¿no? Y también tengo la suerte de tener mucho trabajo con otros artistas y no necesitar solo. Entonces me puedo tomar con calma el que este proyecto se vaya rodando y girando por donde se pueda.
Lo que pasa es que, fíjate, me da la sensación de que es un proyecto no apto para todos los... Una fiesta de un pueblo, pues no...
No, ahí no,
esto
ahí
como
no,
que no,
no
cuaja, ¿no? No, tendría que ser un sitio, digamos...
Para escuchar.
Un poco para escuchar.
Yo veo proyecciones, tú lo has dicho. Javi, también.
Sí,
¿no? Proyecciones, ¿no?
Claro.
Bueno, claro, esto es muy visual, efectivamente, la propia
música.
Un videomapping, pero
que no,
tú que le estás organizando ya el espectáculo.
No es el día de palabra videomapping, no.
¿Por qué no?
No, no, con toda la polémica que ha habido del videomapping de la Plaza Mayor.
Sí,
pero
también, ¿verdad?
Otro videomapping de la Plaza Mayor con parajes naturales.
Sí,
la
la
música
de
Javi sonando.
De hecho, el videoclip que tenemos ahí, que lo ha hecho Miguel Buigas, un realizador jovencísimo, jugamos mucho con esas imágenes bonitas y entonces pues se complementa la música, los pasajes bonitos con las imágenes bonitas.
Bueno, pues una idea estupenda. Javier Ruibal, que nos gusta mucho.
Muchas
este
gracias.
Trabajo es un trabajo muy elegante y un trabajo que efectivamente nos hace viajar. Quédense con el nombre Solo un Mundo, que no es una respuesta al de tu padre, Paraísos Mejores, ¿no? Es
no.
Que os imagino, Paraísos Mejores, pues solo hay un mundo. O sea,
bueno,
se acabó.
Los dos son mensajes optimistas, ¿no?
Yo creo que sí.
Lugares, claro, lugares de o personales o físicos para uno dejarse perder.
Pues fíjate que hoy hemos hablado con los oyentes de celebraciones en vuestra casa, las celebraciones siempre con música, me imagino.
Siempre. Desde yo lo que recuerdo siempre, mucha música alrededor de la mesa y de las comidas, de las cenas.
Bueno, pues ya saben ustedes, si quieren incorporar un poco de música con sonidos jazzísticos y que les va a llevar a dar una vuelta por todo el mundo, Quédense con este trabajo, Solo un mundo, de Javi Ruibal. Javi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
A ver si los promotores se ponen las pilas.
Apunten.
Apunten, apunten.
A plantar árboles también.
Exacto. Mira, a eso sí que nos deberíamos apuntar todos.
Claro, cada disco un árbol vamos a plantar.
Claro que sí, Javi. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Martín Romo. Que los oyentes que se hayan perdido un trocito de programa y quieran volverlo a escuchar entero o a trozo, la entrevista con Javi, por ejemplo.
En el podcast.
Ahí tenemos el podcast. Entran en telemadrid.es, buscan Onda Madrid, nos buscan Buenos Días y ahí estamos.
A gusto del consumidor.
Claro que sí. Mañana más.